Show con Rafael Candanedo.
Bueno, aquí tengo ya a Emil Beraún. Yo normalmente escribo Beraún con M, pero es con N. Emil, súper bienvenido a esta transmisión a través de Canda Show.
Muchas gracias, Rafael. Como siempre, muy contento de poder participar, aunque no estoy contento realmente por las circunstancias en sí mismas que hacen posible esta reunión, ¿no?
Sí. Emil, una pregunta que creo que es, o sea, ¿la democracia en Perú está en peligro?
Bueno,
¿cuál es la situación de la democracia en Perú?
Bueno, es que lo primero que habría que ver es a qué tipo de democracia estamos haciendo referencia, ¿no?
Sí, ok.
Realmente que la democracia en sí misma y en muchos aspectos es una cuestión, porque tal vez, como siempre suelo decir, América Latina está cortada por la misma tijera, pero hay una peculiaridad. Y es que el Perú es un país muy fracturado, ¿no? El Perú invisible, que es el de las provincias con el Perú limeño, o lo que se podría decir como el Perú formal versus el Perú informal. Entonces, bajo esta burbuja de democracia, lo que siempre hay es una exclusión para los que más sí necesitan. Y es una postergación histórica, ¿no? Una especie de violencia estructural que se manifiesta y se reproduce por muchos años. Por eso lo que estamos viviendo, yo creo que desborda incluso la persona de Castillo, que puede ser hasta un pequeño porcentaje de pretexto. Y al final de cuentas, sí, lo que hay es mucha frustración histórica, que ya está buscando cualquier pretexto, entre comillas, para manifestarse, ¿no? Yo veo que ese sí es en este momento el principal inconveniente, ¿no?
Una pregunta, las reglas mínimas de la convivencia democrática se están respetando. Hay algo que me llamó la atención: el miércoles el presidente salió de la presidencia y él parece que iba a la Embajada de México, y en el camino le dijo a sus guardaespaldas que lo llevaron a la Embajada de México, pero ellos le avisaron a sus jefes que había esta idea en la mente del presidente Castillo, y resulta que sus propios guardaespaldas lo llevaron fue a la comisaría donde quedó detenido. Eso me parece que no está como las normas, hay algo allí que está fuera de... Y la decisión, me imagino que no la tomaron los fiscales, sino las Fuerzas Armadas o los que tienen que ver con la policía. ¿Cómo analizas eso, Emil?
Lo que pasa es que, al final de cuentas, y ojo, no es que olvidemos todas las acusaciones, sospechas y posibles actos de corrupción donde Castillo está involucrado. Ojo, al final sí está poniendo las manos al fuego por nadie. Pero estamos hablando, como muy bien indicas, de seguir determinado tipo de procesos. Y en el momento sí de referencia de determinado tipo de procesos, no se han llevado adecuadamente, porque al parecer él todavía tenía inmunidad cuando fue detenido y fue arrestado con una celeridad que cualquier persona ya quisiera tener en cualquier proceso. La fiscalía tuvo mucha rapidez, entonces eso da mucho que pensar. Tanto así que el día de ayer, recién en la madrugada, el Congreso aprobó quitarle la inmunidad. Entonces alguien podría decir, ¿cómo es que si recién el día de ayer se le quita la inmunidad como presidente, cómo es que incluso ha podido ser detenido? Entonces, sí, esto lleva a demasiadas suspicacias, que tendría que de repente pagar por algún acto corrupto. Si lo tiene que pagar, que lo pague, porque al final de cuentas sí todos somos iguales frente a la justicia, pero con el
correcto sí.
Esos aspectos turbios son los que hacen que mucha gente en este momento, aunque no es el común denominador de las plataformas de lucha de muchos lugares, estén pidiendo su liberación inmediata. Aquí mayormente lo que la gente está pidiendo es un adelanto de elecciones y está pidiendo el cierre inmediato del Congreso. ¿Por qué está pidiendo la gente eso casi de forma imperativa? Porque están hartos de la antipolítica, ¿no? Nosotros hablamos sí del ideal que sería la política, esta idea de la ciencia que busca el mejor de los gobiernos posibles. Al final de cuentas, vivimos en una década, o mejor dicho, ¿no? Más que década, se me vino a la cabeza lo de Fujimori. Tenemos muchos años de antipolítica.
Fujimori son 30 años ya.
Sí, lo que pasa es que se me vino a la mente un texto muy interesante de un antropólogo, Carlos Iván de Gregori, titulado así, La década de la antipolítica, para referirse a lo que hizo Fujimori. El problema es que lamentablemente no se podría hacer un margen de que después volvimos a un cauce normal, sino que nosotros, y el problema es que mucha gente cae en el conformismo automático, estamos en una constante antipolítica, ¿no? Basta ver 6 presidentes en 6 años, todos con procesos, presos, encarcelados, con impedimento de salida, con orden de extradición, incluso con uno que se quitó presumiblemente no pagar frente a la justicia, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de peculiaridades.
Emil, volviendo al recorrido, este recorrido extraño entre la presidencia y la comisaría, dice que los, y eso lo he leído por allí, que los guardaespaldas le dijeron que lo que pasa es que por problemas de tráfico iban a tener que cambiar la ruta que iba hacia la Embajada de México. Entonces, imagínate, o sea, engañar los seguridad terminan engañando a quien todavía es presidente de la República.
Sí salió en defensa de él en el momento en que quisieron detenerlo, pero allí ha habido algo que no ha funcionado adecuadamente. Lo que sí se sabía, se filtró, es que él, lo que pasa es que, a ir un poco en orden, ¿no? Yo no creo que en algún momento nosotros conversamos de que tal y solo tal vez quien lo asesora a Castillo parecería ser su peor enemigo, si es que tuvo personas que lo asesoraran, porque la comunicación, la acción, la interpretación de la realidad estaba muy distante de lo que realmente sucedía. Cuando él da el autogolpe, muy diferente al que hizo Fujimori, porque Fujimori contaba con todo el respaldo, no solamente de legitimidad, más allá del 80%, sino con el elemento más básico y sustancial para poder hacer un golpe que implica el respaldo y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y al final de cuentas, él no lo tenía. Entonces, cuando él ve de que, y acá lo que se especula es que fue traicionado porque alguien tiene que haberle ofrecido respaldo y después haberle dado la espalda. Lo cierto es que cuando ve...
Sí, se cortó un poquito allí.
¿Me escuchas ahora sí?
Sí, ahora sí. Sí, adelante.
Cuando, por ejemplo, él ve que sus ministros empiezan a renunciar, cuando él ve que no hay el respaldo de las Fuerzas Armadas, al final de cuentas lo que hace y termina haciendo es dirigirse a la Embajada de México, porque ya había habido un contacto, y esto lo comentó Andrés Manuel López Obrador, para que asilo, ¿no? Ya incluso había dado la orden AMLO de que le abran la puerta. Tanto así, incluso hay la coordinación que si Castillo saliese libre, tiene el permiso del asilo. Ahora, otro de los problemas que hay en este momento es que no hay una figura legal de forma autónoma para mantenerlo detenido, porque lo que se le está acusando es por rebelión, pero realmente no hay esa figura, no encaja, porque no ha habido una rebelión propiamente dicha. Entonces, hay muchos aspectos que no encajan de cómo fue capturado, apresado, mantenido en este caso, detenido.
Hay como en la...
Cuando ya...
Emil, una... Alguien pregunta aquí si la información de prensa desfavorable a Castillo, eso cómo puede haber influido en la decisión de la fiscalía.
No, esa fiscalía. La fiscalía es una persona investigada que además de su hermana que está siendo acusada por narcotráfico, al final de cuentas, por ejemplo, los medios de comunicación que defienden sus intereses, al final de cuentas presentan una totalmente alterada de la realidad. Por ejemplo, ¿no? Y como Más allá de defender a alguien, aquí no se está defendiendo lo que se busca. Más aún, si uno se dedica a esto, a tener la mirada más objetivamente posible.
Por supuesto.
Y por ejemplo, ya lamentablemente vamos 4 muertos desde que empezaron las protestas. Y sin embargo, muchos de los titulares de los medios dicen muertos por las protestas, cuando en realidad lo que se está viendo es una desmesurada represión policial. Después, como te digo, lo que se ve es no una manipulación ni nada por el estilo, sino frustración. La gente está indignada, aburrida, desesperada. Y al final de cuentas se vuelve a retomar el mismo chiquitatorio de Sendero Luminoso, del terrorismo o de su nueva ala política que era el Movadef, como diciendo, no se preocupen, todos los que están protestando simplemente son de Sendero Luminoso, son rezagos de terrorismo, y eso termina por enardecer mucho más los ánimos de la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo la gente se está informando en este momento? Por TikTok, porque terminan siendo medios alternativos a los grandes conglomerados, como normalmente se ve.
Sí, por supuesto. Entonces, bueno, está, vamos a decir, hay un impasse en la decisión que se va a tomar sobre Castillo. Existe la posibilidad de que se negocie el asilo, digamos, en México. Esa es una posibilidad que cabe, que no se le puedan, como tú estás señalando, demostrar esto de la figura de la detención que está ahí un poco en vista, y por supuesto que también está el expediente, ¿no?, de las acusaciones de esta organización criminal con la familia, todo eso. O sea, ¿cuáles pueden ser, digamos, los siguientes pasos en que se desgrane esta situación concretamente ya en torno a Castillo? Que, bueno, esto hace 6 días apenas, 6-7 días, desde el miércoles.
Lo que pasa es que a mí, cuando yo afronto un problema de la justicia, yo soy presumiblemente inocente y me tienen que demostrar que soy culpable. Tengo que demostrar que soy inocente.
Por supuesto.
Y con Castillo yo siento de que no están siendo realmente justos. Él ha tenido un cargamontón. Y vuelvo al mismo tema, porque cualquiera que nos escuche podría decir, Emil está defendiendo a Castillo, y no es así. Al final de cuentas, si tiene que pagar e irse preso, si se demuestra, que pague, porque todos debemos ser iguales ante la ley.
Sí.
Ahora, yo sería de la postura de que era realmente objetivo, él tuviese que afrontar. Pero como no va a ser así, tampoco estoy justificándolo, yo veo que lo más posible y casi como una certidumbre, de que si él saliera libre, inmediatamente pediría asilo político y se lo concederían, ¿no? Ya AMLO ha argumentado pura desde su vertiente que ellos por tradición política siempre asilan, incluso las famosas conferencias de prensa que hace en las mañanas AMLO, dijo que así como habían rescatado a Evo Morales, iban a rescatar a Castillo. Bueno, son otras circunstancias, otras coyunturas, otros textos.
Por supuesto.
O el tema. Pero aquí, ojo, aquí nadie está liberando a nadie. Si alguien tiene que pagar por lo que ha cometido, por los delitos y demás, que lo haga. Y si tiene que irse preso en su momento, que lo haga.
Sí.
Pero parece que no han habido transparencia en el proceso de detención y que no está justificado en este momento la detención.
Sí. Una cuestión, Emil, que yo no sé si, bueno, tú me ayudarás justamente a atender esta duda. Perú me recuerda, guardando proporciones, a Italia. Italia tiene una tradición de permanentes gobiernos, es un sistema parlamentario, parlamentarista. Perú, de alguna manera, tiene esta figura del primer ministro, tiene unas figuras que no son comunes en el resto de los países de América Latina. Tiene una cuestión así semiparlamentarista, no sé qué. El Congreso está, de alguna manera, pues, empoderado. Y la figura esta de que consigue digamos, juzgar al presidente, que en los otros parlamentos existen, pero aquí como que ya hay una tradición y como tú lo dices, se demuestra pues que en los últimos años ha habido pues esta pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. No obstante, la economía es una economía, una de las más sanas, en cuanto a crecimiento económico, en cuanto al manejo de la deuda. O sea, hay una paradoja, vamos a decir, por supuesto que lo que tú acabas de señalar muy bien, está el tema de la desigualdad, es rampante, quizás es uno de en América Latina donde más se ve, y de alguna manera en la pandemia se demostró quizás el país donde hubo más muertos per cápita, ¿no? Por población, por promedio. Por supuesto que hay varios países, pero está de alguna manera el país del interior, el país rural, de donde es la presidenta, de donde es el expresidente, frente al país urbano, que es el que ha dominado siempre. Y por otro lado está toda la gente que ha caído en la pobreza. Bueno, la gente que es pobre se calcula que debe ser como el 25% más todos los que han ido a la pobreza justamente con la pandemia, que se calcula que es como el 10%. Entonces, o sea, todas estas paradojas, ¿cómo tú evalúas todo estos aspectos del Perú que nosotros estamos viviendo y que de alguna manera sirve como para entender también el resto de los fenómenos en América Latina?
Bueno, para empezar, no, acá no somos un régimen, no hay una figura de un primer ministro con mayor poder que el presidente. Acá hay poderes separados. Es más, incluso algunas veces se opta más, denominan presidencialismo, pero al final de cuentas es sabido. Hasta cierto sentido, y nos podríamos remitir un poco históricamente. Parlamento, por ejemplo, que surge en Inglaterra en el siglo XVII, lo hace como una forma de contrapesar el poder de una única persona, ¿no? Tal como establecía John Locke y demás, para que no haya un monarca absoluto o el poder no recaiga en una única persona. Esa es la idea. Siempre
Sí.
mueve una de las dos espadas, como incluso se diría. Pero el problema viene cuando ya esa pugna ya va mucho más allá de un simple contrapeso y hay manifestación de intereses. Y creo que en
Sí.
alguna conversamos que para mí en lo personal estas elecciones habían sido las más antagónicas porque hay mucha gente, y yo lo digo abiertamente así, más allá de todas las limitaciones de Castillo, más allá, y hay una cosa muy interesante, se critica a Castillo por sus limitaciones siendo profesor de escuela rural, pero esa es la realidad educativa que nosotros tenemos, es como criticar el propio resultado de lo que haces. Al final de cuentas, es así, con sus limitaciones, con sus potencias, con sus capacidades. Entonces, al final de cuentas, la democracia incluso permite eso. Más allá de las limitaciones, más allá de los inconvenientes de los al final de cuentas, gente que no toleró que alguien diferente al quien normalmente sale electo haya ganado. Por eso desde el primer día ya querían vacarlo. Primero criticando la legitimidad de una auténtica victoria y luego ya hablaban de una vacancia. No
Sí.
olvidemos, yo siempre pienso que el ciudadano comprometido, activo, el vinculado con los problemas de su entorno, siempre debe ser una oposición crítica. Por más que tú seas afín ideológico a alguien que gobierna, tu responsabilidad como ciudadano debiera ser que al día siguiente te conviertas en alguien con oposición crítica, fiscalizante y observante. Pero acá no tenemos esa sana oposición, reflejada incluso en un
Sí.
parlamento, una mayoría opositora. Acá lo que hay es la voluntad de entrampamiento, porque siempre se ha entendido Castillo falsamente es un gobierno nada más alejado de la verdad. Y para que
Sí.
pase y con todo eso meter en el saco a las opciones izquierda, lo que han querido es entrampar desde el primer momento. Una cosa es tener una oposición que siempre, digámoslo así, que debería tener para que no haya un poder de una única persona. Lamentablemente aquí hay una oposición totalmente carente de crítica y simplemente entrampadora, como se diría.
Sí.
Entonces, ¿qué ha sido el inconveniente? Ojo, Castillo con sus limitaciones y todo, nadie pone las manos al fuego por él, pero al final ha cometido demasiados errores. Siempre he pensado que ha sido un gobierno torpe en su funcionamiento, ¿no?
Sí.
Se ha juntado de malas personas. Al final de cuentas, tal vez escuchó a quien no debería. ¿Y por qué no? Incluso de repente ensució la corrupción. No sería nada extraño,
sí,
siendo
sí.
La política en general. Pero lamentablemente el Parlamento representa intereses totalmente antagónicos. Por eso es que el principal estribillo, ¿no? Así como en la Revolución Francesa, del miedo que generaba desde. Del Congreso.
Sí.
No,
sí.
No, el estribillo. Hay que cerrar el Congreso, cerrar el Parlamento. La gente ya está harta, es decir, siempre he pensado que la política es un espectáculo, se ha convertido y ha devenido en eso. Sé que tú en Panamá también dirás, aquí la política, Emil, es un espectáculo, también en todos lados se cocen habas o se cuecen habas, como se dice.
Sí.
Pero yo creo que la política en el Perú es un circo, literalmente. Y los principales payasos, por más que suene muy explícito decirlo, están en el Parlamento. Personas
sí.
Que tienen compromiso, personas donde al final de cuentas buscan el interés propio, personal y particular, y la gente está harta de eso.
Sí.
Entonces, en este momento se han juntado muchas cosas. Los tres principales estribillos de la gente es, minoritariamente, libertad para Castillo, luego lo que están pidiendo es el cierre inmediato del Congreso, y adelante de elecciones. La presidenta y qué paradójico es la realidad. Es la primera oportunidad que tenemos una mujer que desempeñe ese cargo y las circunstancias
sí.
Ser otras. Pero sin embargo la gente la ve como una traidora a Dina Boluarte porque
sí.
Ella siempre decía de que si le pasaba algo al presidente ella renunciaba. Una de las cosas que se ha visto es que ella ya ha tenido acuerdos bajo la mesa. Y para el Parlamento
sí.
Le resulta conveniente que ella se quede, y tal vez para ella le resulta conveniente que el Parlamento se quede un tiempo más. La presión de la calle, la presión de la sociedad, ha hecho posible que ella cambie lo que dijo en un primer momento. En un primer momento dijo de que iban a respetar el mandato
hasta el 26.
Hasta el 26, pero anoche, bueno, hoy tempranito, a eso de las 12:30 de la madrugada,
sí,
dijo que
sí.
Se iban a adelantar las elecciones para abril, pero del 2024.
Ajá.
Entonces, la gente quiere cambios ya, sabemos que no es fácil porque hay todo un procedimiento, pero
sí.
Decir que es de acá 16 meses es como decirle a alguien que tiene hambre que va a comer la semana que viene, como que no termina
sí, así. Sí.
Entonces,
sí.
El panorama
sí.
Es complicado. Si ya de por sí siempre acá las cosas han sido complejas y
sí.
Por lo pronto hay llamados a las manifestaciones, a los paros, todo lo que es el 13, 14, 15, y contrariamente a la voluntad de diálogo, el primer ministro dice cosas tan disparatadas como que de repente las personas que están heridas se han atacado a sí mismas para desprestigiar al gobierno, o incluso al final de cuentas que hay un terrorismo detrás de esas protestas. Eso
sí.
Lo que hace es como decir, querer apagar el fuego echándole gasolina, ¿no?
Sí.
Hay
dos cuestiones, Emil. Una, Castillo, él no hizo puente con el otro Perú. él no buscó personas en orden, porque habla que tuvo en esos 16 meses 80 ministros, muchas personas que tampoco tenían las competencias o que no eran de otros sectores, o sea, él gobernó casi con ese grupo que lo llevó al poder, creo que tiene que ver también bastante con los evangélicos, y por otro lado, no tiró los puentes pues con los otros sectores de la sociedad, o sea, siguió gobernando un poco con la gente que la llevó al poder. Y lo otro es lo que te hablaba de la economía. ¿Qué perspectiva tú tienes en relación a la economía del país?
No, la economía se mantiene en automático, por así decirlo. La economía funciona, pero funciona
Interesante.
automático. Pero no olvidemos que es la economía que dentro de todo hace posible que de 33 millones de peruanos, 10 millones estén inmersos en una extrema pobreza.
Exacto.
Entonces, hay que decir, la economía va en automático, lo que sería la economía estatal, pero al final de cuentas, al peruano de a pie no le termina siendo
Sí,
beneficioso. Eso es.
no hay una, ¿cómo se dice? No hay una inclusión de esos sectores, de esos 10 millones a la vida, pues, económica activa, ¿no?
Esto nos lleva a pensar que si el problema no es económico, ¿por qué hay tanta oposición de que gobierne Castillo? Y es que el problema es que gobierne alguien que representa. Esa es mi postura, pues me han criticado mucho por decirlo, pero al
Sí.
final de es lo que personalmente considero, porque hay gente que nunca ha tolerado que en un país tan clasista y racista como el nuestro, un profesor que normalmente no pertenece al perfil de gobernantes que hemos tenido, termine gobernando. Ahora,
Sí.
otra
Y
cosa
bueno,
muy.
también es el... Sí, dilo, diga.
Él gana por mucho voto prestado que era sobre todo para evitar que gane Keiko, pero también mucha gente se sintió traicionada por Castillo, porque se podría decir que el caballito de batalla, el eslogan de Castillo, era una asamblea constituyente para una nueva constitución, porque la constitución de Fujimori el 93 es vista como aquella que termina por sentar las reglas de juego de neoliberalismo o de este neoliberalismo a la peruana, que no va de la mano con las necesidades que el Perú tiene, ¿no? Es decir, de repente el timón puede decir, pero si la gente se
Sí.
muere de hambre, tienes que, aunque sea, torcer un poco el timón. Y la gente se sintió traicionada. La calle, sobre todo en muchos sectores, no lo apoyaba.
Sí.
Últimamente, hasta lo que sucedió, tenía el 30% de respaldo, es decir, 3 de cada 10 peruanos. El
Sí.
Parlamento tiene el 5% de aprobación.
Wow.
Eso quiere decir que 50 de cada 1000 peruanos lo aprobaron. Entonces, acá hay una figura interesante. El Parlamento decía, la gente está cansada de Castillo, nadie lo apoya, hay que vacarlo. ¿Y quién apoya al Parlamento? Entonces,
Así es.
la gente empezó a decir que se vayan todos. Bueno, ya se fue Castillo. Lo que quiere la gente ahora, por sobre todo, es
Que se
venga,
vaya el...
porque no ha sido una detención legítima o legal en este caso, pero sobre todo,
Sí.
pruebas y que siga el Parlamento.
Sí. Me gustaría en un par de minutos, porque ya estamos en los 30 minutos, me gustaría que un par de minutos, ¿cómo tú percibes qué puede ocurrir? La situación es muy frágil, es muy vulnerable. ¿Cuáles tú crees que pueden ser los siguientes pasos? ¿Crees que se va a mantener esa idea de adelantar las elecciones, de que sea para abril? ¿Qué posibilidad existe eso? ¿Esa puede ser la alternativa? Porque ya han hecho muchas elecciones y los problemas siguen. ¿Cómo tú estás viendo el futuro inmediato? ¿Qué puede ocurrir? Conociendo, pues, la idiosincrasia, conociendo los factores de poder que hay en tu país.
Es que el panorama, algunos dirían pesimista, pero no es pesimista, es realista.
Sí.
Porque, digamos así, ¿no? Es como que tú dices, ya, borrón y cuenta nueva, cerramos el Parlamento, salió Castillo, convocamos de acá. Es más, supongamos que se pudiera traspasar todos los procedimientos.
Sí.
¿Qué me da a mí? Supongamos tener más alternativas en el menú no cambie. Es decir,
sí,
tenemos a la misma clase política de siempre. Entonces, allí sí, también hay una enorme dificultad, porque es como pensar que cambiar nombres o figuritas o piezas de tablero inmediatamente va a solucionar las cosas. Es solamente un paliativo. Pero el Perú
sí, se
hace paradas de paliativos. Y tarde o temprano, como si tratase de una olla a presión, va a reventar. En algún otro momento, Rafael, yo siempre contento de que me invites, sí, podríamos hablar de un personaje que puede cobrar protagonismo, que es Antauro Humala, ¿no? Porque ya mucho tiempo se había conversado de que mientras la gente va
estando en... Ese es el hermano del que fue presidente.
Exacto, el hermano del que fue presidente, ¿no?
Que es una persona más radical, ¿no? Más...
Pero las posturas se van abriendo paso cuando más es la desesperanza, como se puede decir. Y hacia eso estás apuntando. Yo te lo firmo, Rafael. Es más, yo lo he publicado en mi Facebook. Es más, apuesto que ya sé que la política es un albur, pero yo apuesto desde ya, faltando lo que falte para las siguientes elecciones, que Antauro Humala la vuelta por... Desde ya, lo firmo.
¿Sí dices?
Que Antauro Humala a la segunda vuelta.
Sí.
Cuando sean las siguientes elecciones, de acá un año, dos años, tres años.
Sí, sí. Que en realidad debe ser dentro de un año y poco, ¿no? Quizá ese tendría... puede ser más o menos el consenso, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que Dina Boluarte tiene que enviar ese proyecto al Parlamento.
Sí.
Y el Parlamento vamos a ver qué dice, ¿no? Es decir,
sí,
es entrampamiento por el ánimo de entrampar solamente. Es
sí,
como si el Parlamento sintiese que tiene un poco de poder y lo quiere utilizar hasta en cosas sumamente absurdas.
Sí.
Entonces, así no se puede. Y por eso el clamor de la gente, ¿no? Que cierren el Parlamento. El problema es que
sí,
si tú lo cierras y convocas a elecciones, y eliges prácticamente entre lo mismo, no estás resolviendo.
Bueno, quiero agradecerle... Sí, perdón, Emil, diga.
No, eso sería, Rafael, eso sería.
Sí. Vamos a ponerle pausa, Emil, a esta conversación. Creo que podemos seguir desgranando esto. Es realmente interesante poder analizarlo, de repente ir viendo rumbos, porque lo que ocurre aquí nos afecta a todos. La economía peruana es una economía que afecta a todos y la política también. Así que quiero agradecerte muchísimo, mandarte un abrazo. Es Emil Berahún, él está en Lima, él es doctor en filosofía, es analista político, es consultor político, y quiero pues mandarte un abrazo desde Panamá. Saludos, Emil. Muchas gracias.
Nos estamos viendo pronto. Cuídate mucho. Sí. Saludos.
Saludos.
Canda Show con Rafael Candanedo.